Decenas de ciudadanos quedan indefensos ante un patrón en el que alcaldes populares y nuevos progresistas autorizan a un grupo de compañías y abogados la gestión de las declaraciones de estorbos públicos en sus municipios, tasaciones, representación legal en los procesos de expropiación y ventas de las propiedades. Así lo expone en su introducción la investigación que ha estado realizando el Centro de Periodismo Investigativo sobre el negocio de los estorbos. Tengo en vivo y en directo en la redacción de Borinquen Radio a Wilma Maldonado, quien es una de las periodistas que inició esta investigación. Wilma, bienvenida a Borinquen Radio. Qué gusto saludarle.
Gracias, igualmente saludarle y a toda la audiencia.
Esta investigación trasciende y hace unos días estuvieron exponiéndola en televisión. Explícanos un poco qué está sucediendo aquí, cuál es la base, ¿verdad? El epicentro de este fraude, por llamarlo así, y cuáles han sido las reacciones de la gente que ha estado involucrada.
Bueno, el Centro de Periodismo Investigativo ha trabajado una serie que consta de 5 reportajes que revelan los efectos que ha tenido la privatización del manejo de los estorbos públicos municipales. Todo esto a partir de la aprobación del Código Municipal de 2020, que derogó la Ley de Municipios Autónomos y facilitó la adquisición y disposición de los estorbos públicos. Claro, hubo, ¿verdad?, unas enmiendas anteriores que vienen arrastrándose desde el 2016. 2018 fue una enmienda también muy importante, tanto a la antigua Ley de Municipios Autónomos como a la Ley General de Expropiaciones. Ha habido enmiendas que han facilitado las expropiaciones, ¿no?, las declaraciones de estorbo y las expropiaciones. Pero el Código Municipal fue recogiendo eso, sí, y permitió también la utilización de agentes, o sea que los municipios puedan delegar esas funciones a alguien, ¿no? Y en este caso, lo que han hecho es que casi la mitad de los municipios han contratado compañías, bufetes de abogado también, para manejar los estorbos públicos y su expropiación forzosa. Y obviamente, sí.
Mencionas compañías y bufetes, pero sobresalen dos nombres: Universal Properties. Correcto. Realty Government Service y el bufete Francis Angate.
Tiene otra pronunciación, se supone que en alemán creo que tiene otra pronunciación, pero por lo menos aquí en Puerto Rico le llaman así.
¿Por qué estas dos son las que más han sonado en este proceso?
Por la forma de la contratación, que es distinta a las demás. En estos casos, lo que dice, en el caso Universal Properties Realty Government Service, ella atiende, ¿verdad? Ella ha tenido contratos, esta compañía, con 22 municipios. Francis and Gates es un bufete de Caguas y solamente ha trabajado asuntos que tienen que ver con ese municipio. La forma en que contratan es distinta a la demás. ¿Por qué? Porque en el caso de ellas, lo que dicen es que van a... los municipios no le pagan directamente un fee a estas compañías, sino que las compañías van a recobrar lo que ellos dicen que han gastado en mantenimiento de los estorbos, en el proceso legal. Lo van a recobrar una vez la casa sea declarada o la finca declarada estorbo público y vendida a una tercera persona, ¿no?, a un comprador. Ahí es que entonces ese dinero o esa factura de ellos se le traspasa al comprador y entonces le dice al municipio, bueno, pues tú, esto no te va a costar un chavo. Y eso yo creo que fue lo que les resultó muy atractivo a los municipios, ¿no? Y que no hay duda que hay una necesidad de que las propiedades abandonadas puedan tener nuevos usos, ¿no?, que ayuden a cubrir la necesidad de vivienda, al desarrollo económico. Pero lo que hemos visto es que ha sido un boom de declaraciones de estorbos públicos en viviendas que ni siquiera cumplen las condiciones de estorbo y que tampoco eran prioridades para los alcaldes. Incluso hemos visto que han puesto letrero, han declarado estorbo casas habitadas o que le pertenecen a un banco o que le pertenecen a una corporación que compró esos pagarés. Y esas propiedades se están haciendo, se están declarando estorbos, incluso, como te decía, gente que la vive. Pregunto, y que simplemente pues es pobre, no ha podido hacerle mejoras a la casa, no ha podido pintarla después, sobre todo después del huracán.
Después del análisis que ustedes han hecho sobre los 121 casos de expropiación que quedan registrados o que fueron presentados en algunos centros judiciales de Caguas, Mayagüez, Humacao, Guayama, y ustedes señalando la estrategia que han utilizado de tasar a un valor por debajo de mercado y establecer unos altos costos para la recuperación del dinero que no le cobran alegadamente a los municipios, te quería preguntar, en el caso de las propiedades que forman parte del listado de tal vez de las divisiones legales de los bancos se han reaccionado a esta práctica. ¿Qué han dicho?
Han reaccionado y están defendiendo sus propiedades. Ahora mismo hay un litigio importante en Caguas de una propiedad que el banco tenía una hipoteca de sobre $600,000 y entonces quieren expropiarla por $100,000+. O sea, que esa sería la compensación que recibiría el banco de esa propiedad. Así que están litigándola y así hay otras, ¿no? Hay otras entidades que son poseedores de los pagarés hipotecarios y están dando la pelea en los tribunales. Es importante, cuando yo te decía que esto no le cuesta nada a los municipios y que ellos cobran cuando vendan la propiedad y se le traspase esa factura, ¿no?, al comprador, pues que evidentemente les interesa expropiar y vender, porque es la única manera que van a ganar.
Claro.
Entonces, lo que nos han narrado algunos alcaldes, como el de Junco, por ejemplo, es que entonces las expropiaciones se hacen en aquellas propiedades que tengan mucha demanda o buena, o pudieran tener demanda o mejor demanda en el mercado, y no necesariamente el estorbo público que esté afectando la seguridad de una comunidad. Porque si ese no se vende fácil, ese no hay interés en expropiarlo. Sí. No, es aquel en el que tenga una venta rápida.
Y que haya una potencial capitalización, como bien mencionas, en la reventa.
Correcto.
O sea, el estorbo público aparente se está convirtiendo en un negocio privado. Pregunto, conversando con Wilma Maldonado del Centro de Periodismo Investigativo, ¿algún otro alcalde ha hecho lo que hizo el de Caguas, que canceló el contrato a la empresa que está manejando las propiedades y que refirió a justicia? ¿Alguno lo ha imitado? ¿Ha hecho lo propio?
Hay algunos que sí lo han hecho, no todos, ¿verdad? Hay unos que continúan con la contratación. El alcalde de Juncos por lo menos nos dijo que no lo estaba cancelando porque se le vence en septiembre y que simplemente lo que está haciendo es no dándole resoluciones, ¿verdad?, para expropiar nuevas residencias, y que pues prácticamente ha detenido el negocio allí esperando que en septiembre pues venza el contrato. Pero sí, ya anterior a eso, Canóvanas lo había cancelado, Loíza también, Arecibo también lo había cancelado, Ponce. Hay unos cuantos municipios que sí, algunos porque cambiaron, ¿no? En el 2021, cuando cambiaron de alcalde, si esa no era la política pública de la administración, pues lo cambiaron por eso y no necesariamente por diferencias con la compañía, pero en la mayoría de los casos, lo que nos narraron los alcaldes es que pues de repente se encontraron con muchas quejas de ciudadanos que tenían letreros en sus casas.
Quería preguntarte sobre eso. Sobre eso, ¿qué dicen las víctimas del truco de los estorbos públicos? ¿Qué han estado expresando cuando los entrevistaron?
Han estado diciendo que han tenido no han sido notificados adecuadamente, que es algo que rechazan ambas compañías. Ellas aseguran que han sido notificados apropiadamente, pero uno tiene, ¿verdad?, que cuestionarlo y ponerlo en duda, y los artículos así lo han hecho, ¿verdad? Uno le escucha y ha puesto, por supuesto, lo que dicen las compañías, pero cuando tú ves el expediente judicial, tú ves que ha llegado a veces el mismo departamento de la vivienda a decir, mira, que a mí no me notificaron y eso me pertenece a mí, yo tengo un interés ahí. Si tú no sabes ni siquiera notificarle al departamento de la vivienda, si el Banco Popular está diciendo que tampoco hubo una notificación, si otras entidades han dicho y se repite demasiadas veces, bueno, pues algo pudiese haber, ¿no?, de cierto en ese asunto de la notificación y tener no tener una notificación apropiada significa que tú no te enteraste a tiempo de lo que estaba ocurriendo con tu propiedad, que tú tienes una oportunidad de quitar la condición de estorbo, que es decir, de llevar, tapear puertas y ventanas para evitar que se convierta en un hospitalillo, en el caso de que la vivienda no la estés usando. O sea, hay formas en que tú puedes remediar el estorbo, y eso es lo que persigue la ley, ¿no? Y eso no representa un problema para la comunidad. Pero la gente dice, bueno, no me enteré, me enteré muy tarde. Vimos el caso de un edificio en Juncos, precisamente un edificio de 3 pisos, que la tasación o la era de $600, un edificio de tres pisos, 3 niveles, en el mismo casco urbano. Y cuando la señora, que era una viuda, se da cuenta que va a estar, que le van a expropiar, cuando comparece ya era muy tarde, ya eso había, ya eso se le había traspasado a otra persona que lo tiene alquilado. No, encima, uno de las
variables es cómo, que... ¿Y cómo justifican la transferencia de la titularidad, habiendo documentos o bueno, en el registro, en el CRIM?
Porque como la persona no compareció con las notificaciones que se le hicieron, usualmente sí se notifica en el periódico, pero no todo el mundo está pendiente de esas notificaciones.
Sí, es la realidad,
¿no? Claro,
es la
eso realidad. Eso es una disposición de ley, ¿no? ¿Verdad? Ese es el único remedio que tienen cuando por carta no dan con la persona. Eso es una realidad. Pero las personas dicen, mira, por carta tú me pudiste haber notificado mejor, esa no era mi dirección, ya que es otra, no se hizo el esfuerzo. Incluso a veces los mismos...
O la rotulación en el mismo edificio.
O la rotulación.
Claro.
Pues lo cierto es que hay veces que se enteraron cuando ya la propiedad
ya
tenía
tarde.
Otro dueño. Era muy tarde y en el caso, lo que te comentaba, uno de los hallazgos importantes de nuestra investigación es que una de las maneras en que esas tasaciones bajan tanto es porque el 84% de los 121 casos que vimos, en el 84% de los tasadores decían que esas propiedades no tenían remedio, que era más costoso arreglarla, así que mejor era demolerla. En ninguno de los casos que fuimos, que se revendieron, se demolió.
Ninguna
en
se
cuestión
demolió.
De meses o de semanas, ya esa estructura estaba completamente preparada y en uso. Lo que te demuestra que realmente no había un problema tan severo. Si en 4 o 5 semanas ya tú tienes esa estructura lista para alquiler o para revender. Así que esos son los problemas que ha presentado este asunto en nuestra y que lo refleja nuestra investigación. Él tiene una compañía de servicios profesionales y que esa compañía es la que le da el servicio, que no ve nada inadecuado ni en ese, ¿verdad?, en ese doble
ilegal,
rol que tiene.
Ni legal ni moral.
Correcto. Y Germán Monroy Pomales dice que él ha laborado con Universal Properties, que en este momento está como en una especie de limbo, pero que cuando lo manda, le piden alguna colaboración, lo hace. Tampoco entiende, ¿verdad?, que haya ninguna problema con que sea asesor legislativo y asesor de la empresa privada. Y bueno, pues Jerry Cruz Figueroa no contestó, como le dije. Las operaciones de esta compañía fueron referidas al Departamento de Justicia por los legisladores del PIB, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, y posteriormente el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, refirió a Universal Property, canceló su contrato, ¿verdad?, pero mantiene su contratación con Francis Ann Gates. Rafael, nosotros vamos a seguir pendientes a lo que ocurra, ¿no?, a esta investigación.
Excelente.
Y también vamos a estar... dando seguimiento, ¿no?, a lo que ocurra en los distintos municipios. Todo el público puede acceder, ¿verdad?, a estas investigaciones, una serie, y la puede acceder a través de periodismoinvestigativo.com en nuestra página. Pueden leer cada una de las 5 publicaciones. También tenemos un video que puede ayudarles a entender este asunto, que a veces puede ser un poco técnico.
Gracias, Wilma, por darnos la oportunidad. Wilma Maldonado forma parte del equipo de periodistas investigadores del Centro de Periodismo Investigativo. Agradecido por una reacción acá en la redacción de Borinquen Radio.
Gracias a ti.
Que se repita pronto. Desde la redacción, Rafael Ángel Pérez Colón.